Esto siempre ha pasado, pero como que en las redes está como que saliéndose de control que los fanáticos brincan a las tarimas.
¿Fue
la
de Akon?
Claro. Él tiró, cabrón, lo tiró.
Él tiró un fanático.
Así. Sí,
papi. Lo cogió y lo tiró para el público para atrás.
Hey.
A fuego.
Está durísimo.
Cabrón.
Colombia, 2 pesos.
2 pesos.
¿Esa gorra?
Cabrón, que en Colombia eso está caro.
Papi, y allí el tráfico humano.
Ah, eso está bueno también.
¿Humano? ¿Hay tráfico?
Estaba en Cartagena de hace como 2 semanas y la esposa de un amigo estaba cogiendo un Uber y lo detiene un policía.
Ah, porque es ilegal el Uber.
Y es ilegal, sí. Pero lo detuvo porque aparentemente la policía está en guerra con unas gangas locales, porque la policía es como una ganga también. Entonces detuvieron a Uber porque pensaban que era como un miembro de la ganga y lo hicieron salirse el carro y eso. Imagínate, la señora ahí, o sea, cagada pensando que ahí quedaba.
Sí,
pero estaba...
¿Y por qué Uber? ¿Por qué Uber es ilegal?
Eso iba a preguntar.
Es ilegal, es ilegal.
Por la
ellos están en la guerra esa que hubo aquí de los taxis.
Exacto, de los taxis.
Ellos están ahí, pero se prolongó.
Eso.
Pero es que...
Cuando tú coges un Uber, te dicen, si son dos, te dicen, o si eres solo, te piden que te puedas...
Pero es ilegal.
Nosotros tratamos de llamar Uber y como que nunca llegaban, como que la prendía, qué sé yo, pero...
Aparte, eso es que depende de dónde estés parado. Y Cartagena me mencionaron que hay como que guerra. Sí.
Pero si es ilegal, ¿cómo puedes bajar el app y pedir un Uber?
No, porque tú tienes el app, pero como que tú...
Lowkey, no puedes tener... No, que no tienes la lucecita de Uber ni nada de eso.
No te sirve.
Porque aquí antes en aeropuerto, cabrón, te decían lo mismo. Si tú estás al frente, que no te coges un taxista.
Exacto. Fíjate, ya llegaban bastante rápido.
Pero cabrón, entonces... ¿Cuánto gastaste en tu viaje allí comiendo y haciendo mierda?
Yo hice como 20, 20 y pico de viajes. 80 pesos en total.
¡Diablo!
Y un viaje de 35, 40 minutos, 12 pesos.
Y las putas.
Son baratas.
70 pesos.
¿Y cuánto vale?
El Tusi. Tusi me salió carito. O sea, me salió $25, pero...
En Medellín.
En Medellín, ¿verdad? Pero mucho.
¿25 pesos?
Mucho. Como para una semana compartiéndolo.
¿25 pesos, cabrón?
Sí. Está bueno. No. Fue un combo de Tusi con puta.
Sí, no, me lo vendió una puta.
Con papa y refresco.
Cabrón, el que ella tenía, yo se lo compré.
Ese era.
Se quedó sin nada ella.
Cabrón, ¿tú no has visto los videos de los tipos que parece que el marido llega y están guindando un edificio bien alto?
Sí, lo he visto.
Ah, sí. Cabrón, que...
No hay.
Vi a uno que se cayó.
Encima un carro, cabrón.
Ay.
Una tipa
sí, yo creo que vi ese.
Durísimo. Cabrón, esa tipa terminó jodida.
Se tiene que caer... Tío, no sé si muerto.
Sí, yo creo que yo vi uno así hace... Que era como que estaba como... Y así cayó como pero encima un carro, ¿verdad? Sí.
Cabrón, eso tiene que ser que el tipo tenía un...
Llegó, cabrón.
Un rifle y es como que si no me tiro, me tiran.
O sea, si tú estás dispuesto a caer 8 pisos encima de un bonete...
Es que es debido a muerte.
Exacto. Lo que venía era plomo para el cráneo.
Ya lo cabrón, hablando de eso... Es que los otros días me salió un TikTok. Que esto es otra cosa de la que podemos hablar, Edman. De la esposa de Kobe que está demandando.
Ajá.
Porque salió ni que el reporte... ¿Cómo es que se dice eso?
Como la autopsia o el...
Fueron fotos de la escena que se regaron en un... Como que entre los policías.
Sí, cabrón, yo vi en el mismo TikTok, me salió una chamaquita hablando de que ella siempre quiso saber qué carajo había pasado. Y salía como que el diagrama del cuerpo, ¿verdad? De Kobe en este caso, pero es algo, ¿verdad? Que no se identifica que es Kobe.
Yeah.
Y sale, cabrón, sin un brazo. Yeah. Entonces sale un área oscura en el cerebro, la mitad del cuerpo no está y el hueso por fuera. Entonces como que sale la chamaquita diciendo, ah, como que yo siempre quise saber qué había pasado y alguien comenta, un tipo, parece que es empleado de emergencia de ese tipo de casos. Y, cabrón, él está diciendo como que, no, mi reina, tú no quieres saber qué es lo que pasa. Tú no te quieres imaginar como que la escena de tú llegar y encontrarte personas en este...
Invasión a la privacidad. Porque aparentemente que las fotos no tenían nada que ver con la investigación que estaban haciendo y que era solamente...
Fueron personales, fueron de un celular.
Como por morbo.
Fueron de un celular y se regaron. Como que... Los mismos del... Creo que es Los Ángeles County. Creo que es los que...
Que,
los
se, estaban, que se estaban tirando selfies con el cuerpo de Kobe, cabrón.
Diablo.
Pues, eso cabrón, está crazy.
Ellos sabían que eso se iba a ir viral y, cabrón, empezaron a tirar fotos. Las regaron. Pero, cabrón, supuestamente sí. Dicen que una de las fotos sale el cuerpo de Kobe encima del cuerpo de la nena.
No.
Como que eso está bien crazy, pa.
Cabrón, ¿qué, como que, ¿qué pasa en ese caso?
Bueno, el... Habría que ver porque yo me imagino que el county, que es a quien estás demandando, probablemente va a defender a los oficiales diciendo que las fotos fueron parte de una investigación legítima o que tenían algún tipo de propósito. Entonces el rol de ella pues va a tener que ser probar que eso no tenía ningún uso investigativo y que entonces se filtraron más allá de... Porque usualmente cuando tienes una investigación policíaca, sabes que lo que primero que hace el sheriff es venir a decir, no puedo hacer ningún comentario, no puedo emitir comentarios sobre una investigación ongoing. Y si tú puedes probar, por ejemplo, si tú traes un testigo que te dice, mira, si yo estaba en una barra un día, que yo creo que eso es una de las cosas que se estaba alegando.
Sí.
Que hay gente que como que vio la foto del sheriff que se le enseñó o de un oficial en una barra. Ya cuando
hubo una actividad en específico donde se alega que ahí fue donde se regó la foto.
Exacto. No, y ahí los daños... Imagínate, alguien como Kobe Bryant, el sufrimiento que tuvo que haber pasado esa familia, estamos hablando de millones y millones de dólares que puede tener esa demanda, porque eso es algo como insólito. Y entonces tú multiplicas eso como todo la fanfarria y el dolor que se causó de esa comunidad, porque Los Ángeles como que se paralizó esencialmente cuando murió Kobe, que yo creo que ahí va a ser bien fácil probar daños, porque también es bien difícil... Eso es un juicio por jurado. Y un juicio por jurado, quien decide el caso, no es el juez. El juez es quien como que modera el caso, asegura que las reglas se sigan. Pero quien decide el caso son los miembros del jurado. Y en un lugar como Los Ángeles, donde todo el mundo básicamente es fanático de los Lakers, es bien difícil que tú encuentres un jurado imparcial en contra o neutral. De Kobe. So, la gente va a estar probablemente bien simpática a los argumentos de Vanessa. Ahora bien.
Y fuck the police.
También.
Literal.
Pero literal. Ahí también se pueden entrar como cuestiones más de evidencia, porque a veces dicen que como que cuando tú tienes un testigo y tú pones el testigo a testificar ahí en el stand y el testigo se pone a llorar, la gente piensa que eso ayuda con la credibilidad, pero en verdad no. Y como es un tema tan sensitivo, ¿cómo tú probar eso sin ponerla a ella ahí y que se eche a llorar o poner a las hijas a testificar? Es bien delicado el tu poder.
Pues tú crees que eso pase. Yo creo que la familia va a querer estar lo más lejos posible de esto. Como que dudo que ellos se metan a testificar la niña. Cabrón, eso estaría crazy.
Sí, pero como ella es parte del caso, la manera en que funciona esto es que, y esto es una acción civil, so es un demandante contra un demandado. So, las dos partes tienen el derecho de llamar a la persona a quieran, como testigo. Ya sea como un testigo de los demandantes o un testigo de la defensa.
Okay.
Y típicamente cuando tú ves a los testigos como romperse en su testimonio, es cuando sucede lo que es el contrainterrogatorio. Que eso es lo que usualmente tú ves en las películas. Uh-huh. Es como que, pero tú no habías dicho tal cosa, pero yo tengo un statement aquí que dice. Y entonces la persona hace... So, que ella no va a poder decir, no quiero que me llamen a testificar, porque ella es la parte.
¿Eso puede jugar en tu contra? Como que tú sentar a alguien a testificar que no debiste haber llamado.
Oh, así es que se pierden los casos. Así es que así mismo que se pierden los casos.
Llamaste a alguien que no tenía que estar ahí y no supo
qué
decir.
Que no lo preparaste bien. Que no lo preparaste bien porque cuando tú preparas un testigo para testificar, obviamente tú piensas en tu estrategia. Ok, te voy a hacer esta pregunta, después te voy a hacer esto. Tú no le puedes decir al testigo, me tienes que contestar de cierta forma. Pero tú le dices más o menos, mira, así va a ser el rumbo de las preguntas. Pero tú no sabes lo que es la otra parte. Porque si yo te llamo a ti a testificar y tú eres la otra parte, tú tienes derecho a contrainterrogarlo. O después de que yo termine, vas tú. Y tú le puedes hacer todas las preguntas que tú quieras en relación a los temas que yo hablé. Y ahí es cuando se joden porque ellos no saben lo que... Cuando tú no preparas un testigo, como que mira, ten cuidado de, vamos a tener cuidado de no decir tal cosa, o vamos a mantener el testimonio para esta línea, porque si no, estas son las objeciones. Y tienes que saberte el caso de arriba abajo. Tienes que como que pensar, cuando yo me estoy preparando para juicio, siempre hago eso. Siempre cuando estoy pensando en las preguntas, yo digo, ok, ¿qué puertas se me pueden abrir aquí del otro lado? Y cómo yo puedo entonces, cuando, porque después de que vas tú, primero voy yo, después vas tú, y entonces yo puedo entrar a rehabilitar el testigo. A como rectificar alguna de esas cosas. Pero el jurado ya vio cómo te destruyeron, ¿tú me entiendes?
Cabrón, y tú como que lo haces estratégico, como que, ah, voy a dejar este testigo al final porque este es el punchline.
Yes.
Ok. Yes. So, es un juego de ajedrez, básicamente.
Sí, y también es un juego de tiempo que me ha pasado a veces, ¿sabes? Ha obrado en mi contra. Y gracias a Dios, pues, ese caso lo ganamos. Pero yo estuve con un testigo mucho tiempo haciéndole preguntas y entonces eso causó que tenía menos tiempo para los otros testigos. Porque tienes que ser estratégico en qué es lo que tú quieres preguntarle y qué es lo que tú quieres probar. Pero también tienes que saber, ¿sabes? Porque no es solamente hacerle preguntas. Muchas veces la gente, porque a mí, evidencia puede ser un montón de cosas. Puede ser una foto, puede ser un documento, puede ser un objeto. Pero la única manera en que tú introduces evidencia en un tribunal es a través de un testigo que lo autentice. Lo autentique. Por ejemplo, tú no puedes sencillamente, yo te estoy haciendo preguntas a ti como testigo y después yo saco un documento y digo, bueno, porque es que este documento... No. Yo tengo que a través de ti probar lo que yo quiero probar que dice el documento.
Ajá.
So, yo tengo que saber que cuando yo te presente el documento, que tú reconozcas el documento, que tú tengas conocimiento.
So, tú vas introduciéndolo a través de preguntas.
Como exacto.
Que, como que tú has visto como que el libro tal, que del autor tal, sí.
¿Tú te acuerdas de si tú alguna vez fuiste a la oficina de tal abogado? ¿Sí? Y en esa oficina, ¿tú te acuerdas si tú llegaste a un acuerdo? Sí. ¿Y ese acuerdo era una compraventa residencial? Sí.
Y, si y jaque mate.
¿Y si yo te presento esa copia de ese documento, tú lo pudieses reconocer? Yo creo que sí. ¿Tan? ¿Es este el documento? Sí. Ok, vamos a leer qué dice aquí, taca, taca, taca. Pero es solamente
entran,
a través del
testigo. Evidencia
y entonces, ese es el juego. Para mí, el juego de la evidencia es como tú ganas o pierdes el caso. Porque entonces el otro abogado puede atacar la evidencia porque, por ejemplo, ¿quién sabe si ese documento que yo te presenté es en efecto el documento que se firmó? Yo tengo que traer, ¿no? Porque el documento viene acompañado de una declaración jurada de las partes o de la persona que lo preparó, que certifica que este es el documento que se sacó del banco, el statement. O sea, yo sencillamente no puedo. So, si yo puedo venir bien ready, tener todas las preguntas, tener el documento, y de repente yo trato de introducirlo y tú dices, objeción, eso es prueba de referencia, porque no traíste a la persona que preparó el documento. Y eso me pasó una vez. Yo quería introducir unos récords médicos. Y el abogado de la otra parte, que era ex juez, obviamente se sabía las reglas probablemente mejor que yo, me decía, objeción, porque yo venía con la autenticidad, yo venía con el documento de autenticidad del hospital, que decía que esto es un documento que se preparó en el hospital y que so, yo estaba ready para introducirlo, pero entonces me sacó una regla ahí de regla de evidencia. Y dice, no, porque el documento contiene una opinión de un doctor. Y un documento que contenga una opinión, tienes que traer al doctor a testificar. Y no pude traer él, no pude introducir el récord médico.
So, te cancela el documento y ya no lo puedes usar.
Ya no lo puedes
introducir. No puedes como que buscar otra manera de volver a reintroducirlo.
Bueno, al menos de que te sepas las reglas bien cabrón y trates de meterlo por otra excepción. Pero ahí estás improvisando, ¿tú me entiendes? Ahí tengo que... Y en ese caso, ¡boom! Me cerraron la puerta con ese récord.
Cabrón, so cuando dicen hearsay, cuando dicen objection hearsay, ¿qué significa eso?
Ok, hearsay es, lo voy a decir en inglés porque así es que me sé la...
yo no sé cómo se dice en español.
Sí, es prueba de referencia. Yeah. Eso es an out-of-court statement that is brought in to prove the truth of the matter asserted. Y te voy a decir, voy a explicarlo.
¡Diablo!
Es una fracción matemática.
Sí. Un documento, un statement fuera de la corte significa que la persona no está en la corte para testificar. So, vamos a decir que
tal persona dijo esto, pues,
pero esa persona no
está ahí. Es como que,
por ejemplo, yo te digo, no, ¿y qué pasó con...? Vamos a decir que yo te estoy interrogando a ti para probar que tal persona te debe chavo.
Ok.
Y tú dices en el testimonio, no, porque yo hablé con él y él me dijo que me los iba a pagar. Hearsay, porque él no está aquí.
Y hablé con el primo y el primo también me dijo que... Ah, el primo me dijo que iba a pagar... No, pero es que también...
Y eso es double hearsay porque tú estás diciendo el primo... O sea, el tipo le dijo al primo y el primo me dijo a mí.
Exacto, que es doble... Como porque que hay dos personas de por medio.
La regla de oro de la evidencia de o sea, en testimonio es que tú tienes que traer testimonio que sea en corte bajo juramento. Obviamente, cuando tú testificas, tienes que subir la mano y la cosa. Uh-huh. Y tienes que darle a la otra parte la oportunidad de que sea contrainterrogado. So, la mejor manera de tú introducir testimonio es traer a la persona. Pero si tú dices en la corte, no, porque yo hablé con él y él me dijo eso. ¿Qué sucede? Tú estás diciendo, él me dijo que me debe chavo para probar que en efecto te debe chavo. Uh-huh. Pero el tipo no está aquí para testificar y la otra parte no puede contrainterrogar ese testimonio. Eso como quien dice, es hearsay.
Yeah. Hay un como que clips del trial de Amber Heard y Johnny Depp. Uh-huh. Cabrón, que es como 5, 6, 7 minutos fácil de objection hearsay nada más, cabrón.
Diablo.
Como que llegó un momento que Johnny Depp le estaban diciendo eso todo el tiempo y ya él cachó. Como que él decía las cosas y...
Y él mismo decía, no, es
hearsay. That's hearsay, but... ¿Entiendes? Como que, cabrón, él mismo sabía lo que iban a decir.
Diablo. Mira, yéndonos por otro lado, veo que está trending ahora mismo la venta de catálogo en el género. Uh-huh. ¿Tú me puedes explicar qué es eso?
Ya. La venta de catálogos es un fenómeno que ocurrió, que lleva ocurriendo desde siempre, okay, pero se aceleró a raíz de la pandemia por varias razones. Número uno, los artistas estaban sin poder generar ingresos por presentaciones en vivo, conciertos, eventos de festivales. Lo único que tenían era su música que sonaba en Spotify, que sonaba en YouTube.
Y el, yeah, y el merch.
Y la mercancía y productos que pudiesen vender. Ejemplos como, por ejemplo, Bad Bunny empezó a trabajar con Crocs, empezó a trabajar con Corona, Chito, empezó a trabajar con Chito. ¿Por qué? Porque hace falta ingreso ya que no puede salir a hacer conciertos. Uh-huh. ¿Qué sucede? Muchos de estos artistas, casi siempre artistas maduros. O sea, Bruce Springsteen, David Bowie, Whitney Houston, Justin Timberlake. Artistas que tienen ya catálogos que llevan décadas rindiendo ingresos. Rindiendo ingresos en publishing, rindiendo ingresos en sync licensing porque los ponen en película, rindiendo ingresos obviamente de masters cuando suenan y cuando se reproducen. Y entonces ellos dijeron, mayormente artistas maduros, como por ejemplo un Bruce Springsteen, el obviamente David Bowie falleció, Whitney Houston también. So, estos son las sucesiones de estos artistas, es decir, los herederos de estos artistas. Okay. Y estos artistas que ya... Quizás un Bruce Springsteen que tiene yo creo que más de 70 años.
Michael Jackson también.
Que ya están en una etapa bien madura de su carrera y de su persona. So, ellos dijeron, ¿tú sabes qué? En vez de yo tener este catálogo y que me siga rindiendo pues mensualmente, trimestralmente, anualmente las regalías que genere, vamos a cogerlo todo adelante.
Vamos a hacer un cash out.
Vamos a hacer un cash out. Y entonces yo voy a hacer un negocio, ya sea con una disquera, ya sea con una compañía que quiere invertir o con otra institución, y yo, a cambio de los derechos de mi trabajo, tú me vas a dar un pago lump sum. Por ejemplo, Tiny vendió parte de su catálogo.
Yankee.
25 millones.
Diablo.
Yankee vendió, pues, cabrón.
Y entonces...
Yo creo que Yankee lo vendió todo, ¿verdad?
Eso es como un tipo de adelanto.
No. Claro, eso, imagínate que tú tienes una casa que te está rindiendo renta, y tú se la vendes a alguien para que otra persona la rente.
Exacto.
Y ganan los chavos de esa renta.
Ah, en vez de tú estar esperando todos los años para que te llegue esa renta o que te llegue esa plusvalía, yo te la doy, yo te la vendo y tú me das adelante lo que va a generar ese catálogo, según estimado, uh-huh, en el futuro. Entonces...
Que eso varía. Que eso realmente sí. No es un set... O sea, no es algo fijo. Pero cabrón, ponte a pensar, ¿quién sabe lo que va a pasar en el mundo, cabrón?
Pero entonces, como que... yo puedo venderte mi catálogo o parte de mi catálogo por X tiempo. Como que, yo
sí, tengo... claro. Sí. Una cosa que es como un misconception de esto de la venta de catálogo es que obviamente los temas musicales tienen dos tipos de derechos.
Okay.
Está la composición y están los masters. Y tú puedes entonces, cuando la gente dice vente catálogo, nosotros pensamos, pues lo vendió todo, le dio todo al... No. Yo te puedo vender mis derechos de publishing. Okay. O yo te puedo vender los derechos del masters. O yo te puedo vender el derecho a percibir el ingreso de los masters y yo sigo siendo el dueño, pero tú eres parte de lo que genera. Lo mismo con el publishing. So, la manera en que se estructuran estos negocios de venta de catálogos puede ser una infinidad de maneras. ¿Qué sucede? como había mencionado, uno de los fenómenos que causó, por lo menos, el alza en venta de catálogos luego de la pandemia, es que pues los artistas necesitaban generar ingresos de alguna forma. El otro fenómeno que tiene algo que ver con la pandemia es que ahora se metió dinero institucional de Wall Street.
Ok.
A comprar, porque no sé si se han fijado, desde la pandemia, obviamente con el PPP, con el PUA, con el EIDL, mucho dinero en la calle. Uh-huh. Muchísimo dinero en la calle. La gente estaba buscando dónde invertir. Por eso fue que durante la pandemia el Bitcoin subió, las acciones de todo subió. Porque la gente tenía demasiado dinero y no sabía dónde meterlo. O empezaron a invertir. ¿Qué sucede? Cuando la gente empieza a invertir, la gente empieza a buscar maneras más creativas de generar ingresos de inversión y ven la música como una inversión. So, tú tienes estos hedge funds, estos venture capital firms de Wall Street que usualmente invierten en petróleo, en commodities, en acciones de Tesla. Dijeron, ¿tú sabes qué? Me parece que es una buena compañía invertir en catálogo. De tal forma que ahora hay una compañía que está publicly traded en el London Stock Exchange que se llama Hipgnosis, que tú puedes comprar acciones en esos catálogos. Tú te puedes meter ahora mismo en E-Trade y puedes comprar acciones en Hipgnosis y tú vas a estar generando ingresos potencialmente de lo que generen esos catálogos. Coño. So, la mezcla de que los artistas necesitaban buscar una nueva fuente de ingresos a raíz de la pandemia se encuentra con el deseo de un mercado que te quiere comprar y que está dispuesto a pagar por encima porque la gente estaba loca por invertir. Entonces eso hace que estos catálogos se vendan por cientos de millones de dólares.
Cabrón, mala mía. Eso como que siento que va de la mano de los NFTs que estábamos hablando. Y los porcientos que como que, por ejemplo, los artistas nuevos pueden vender como que X por ciento de tal tema. Para que los fanáticos sean sus inversionistas. Como que me parece bien parecido. Como que la venta de catálogo va a eso. Por alguna razón.
Y el que veo, yo creo que Melanie está allá afuera. No sé
sí,
si
dile la... que entre porque ella se asomó. Ella se asomó. Si quieres, dile que entre porque se asomó por ahí por la ventana.
Está bien, sí, ¿no?
Dile que entre.
Que ahora, ahora les explico cómo uno, valora, cómo uno hace la fórmula.
Traerle una sillita, Juan.
Dale.
Hey, Pin.
¿Qué es la que hay?
Saludos. Te vamos a buscar una sillita para que te sientes.
Sí,
ahí,
te vamos a buscar una sillita ahora para que te sientes. Un placer. Hola,
¿me escucho bien o me acerco un poquito?
No, te escuchas, cabrón. Bien,
okay. Cabrón, iba a decir algo que se me olvidó.
Pues, la manera en que uno valora estas transacciones es de la misma manera que tú valoras cualquier venta de negocio, sea una barbería, sea una gasolinera. Es lo que se llama el net present value of future cash flow. Es decir, yo tengo un negocio, tengo, vamos a decir, un catálogo. Y este catálogo me está generando a mí en ingresos $1,000,000 al año.
Ok.
Yo anticipo que este catálogo va a aumentar en valor de ventas un 10%. So, si este año es 1,000,000, el año que viene es 1,100,000. Y así sucesivamente, yo anticipo que este valor va a subir un 10% así consistente por 10 años. Y entonces, haz la matemática.
Son 2 millones. ¿Y cómo tú pronosticas eso? Como que ¿qué tú tomas en consideración a la hora de decir que algo va a subir? Como por ejemplo, un catálogo de Justin Timberlake, creo que se vendió en 100 millones, algo así. ¿Cómo tú dices como esto va a seguir rindiendo lo mismo o va a subir o va a bajar? Claro. ¿Cómo tú...?
Bueno, la mejor manera de tú medir el performance futuro es mirando el performance pasado.
Sí, la analítica.
So, tú dices, pues mira, es que los últimos 10 años este catálogo ha subido consistentemente o un promedio de un 8, de un 10%. Pues podemos anticipar, podemos proyectar que de aquí al futuro ese catálogo va a tener ese mismo rendimiento.
Okay.
Y entonces tú calculas, pues mira, si el catálogo ahora mismo me genera 1,000,000 al año, va a subir un 10% de aquí a 10 años. ¿Cuál es el valor actual de ese rendimiento futuro? Perfecto. Pues hacemos ese cálculo y ese número que sacamos es lo que me vas a pagar ahora a cambio del catálogo, porque esto es lo que te va a dar el rendimiento a ti en el futuro y obviamente pues lo vas a tener más de 10 años.
Cabrón, y si viene ese artista y se mete en un problema de relaciones públicas.
Un R. Kelly. un flow
se jodió, cabrón. Ya la gente no quiere escucharlo y la analítica hacen así, ¡boom! Claro. Y no genera lo que supuestamente iba a generar. Como que hay unas implicaciones ahí como que legales. Hay un contrato que defienda a los que compraron el catálogo.
O como, sea, eso es un riesgo también.
Sí, es un riesgo como que si ya pagaste, como que pues...
Cabrón. Eso es súper interesante porque pues un caso como el de R. Kelly no es tan común, porque R. Kelly, o sea, literalmente cancelado. Sacaron su música de todas las plataformas. Ya no le van a hacer sync licensing. Ya tú no vas a ver su música en películas, en videos musicales. No la vas a ver. Yo creo que hasta lo sacaron de YouTube.
Diablo.
Eso es un caso bien raro. Pero por lo general, una de las razones por la cual se compran los catálogos maduros es porque ya tú has visto el rendimiento. O sea, ya tú sabes lo que va a ser la música de los Beatles. Ya tú sabes lo que va a ser la música de Michael Jackson. Ya son artistas que fallecieron. No va a haber controversia. Obviamente con Michael Jackson pues salieron los documentales y eso. Pero en cuanto a que haya una provisión que diga que el negocio se puede, como quien dice, rescindir. Uh-huh. Es posible. Es posible, pero... Usualmente una vez la venta queda consumada, pues ahí tú sacas.
Y estas cosas son asegurables. Como que esos assets así, tú puedes asegurarlo.
Sí. Tú puedes hacer una. Tú puedes. Como cualquier activo, como cuando tú haces una póliza de seguro para una casa, una hipoteca.
Cabrón, hay gente que ha asegurado cosas bien crazy, bro.
Cabrón, J-Lo, el culo, los cirujanos,
las manos. Mi papá tiene aseguradas las manos, porque es cirujano.
¿Quién?
Mi papá.
Yeah. Y pianista, cabrón. Ajá. Gente que utiliza su cuerpo como, cabrón, un instrumento para trabajar.
¿Qué tú asegurarías, Alaska?
Espérate. Jay lo aseguró.
El culo. Las nalgas. Las nalgas, papi. Es un buen momento.
¿Y qué le puede pasar al culo de Jay Lo?
Le pasa cualquier cosa, cabrón. Accidente, no sé.
Se estruja.
Se estruja, celulitis, no sé.
Se explota.
Pero yo creo que es más para cosas incidentales. Como que yo no creo que tú puedes asegurarlo por el curso natural del envejecimiento.
Yeah.
Es más como que si tengo un accidente y tú sabes, en un set de película y se me cae un foco y me quema la nalga o algo así.
Yeah, como que lo que va detrás de esto es que como eso es lo que tú utilizas para hacer dinero. Si en algún momento dejas de utilizarlo para hacer dinero, pues estás cubierto.
Yeah, como la voz, por ejemplo. Ustedes asegurarían la voz de ustedes.
Duro.
Yeah. Yo aseguraría las manos.
Las manos.
Los ojos,
si eres un artista visual.
Bueno, cabrón, necesitas tus ojos también.
Sí.
Yeah. Bueno. Sí.
Y la calva. Sí. Y la calva.
La calva. El pezón, ¿te lo vas a tatuar todo?
Me tatúa el pezón. Cuando me tatúa el pezón en la calva, seguro la calva.
Bien.
Mira, cabrón, voy a cambiar el tema un poco. ¿Sabes que Larry Poppins nos dijo que viéramos un documental en YouTube que se llamaba, ya lo creo que Primer Contacto o algo de contacto?
De los aliens.
Que era de los 80.
Sí.
Vinieron unas como que...
Dame rating antes de...
Pero te voy a decir.
Ok.
Vinieron como que unas compañías de televisión desde México. No sé de dónde eran. Como que extranjeros. Y vinieron a Puerto Rico a estudiar el fenómeno de los ovnis en los 80. Que parece que estaba en su apogeo.
Ya.
Yeah. Y vinieron a entrevistar personas. Como que eyewitness accounts. Okay. Gente que lo había visto y lo fueron a entrevistar y ver qué es lo que estaba pasando.
Ya, yeah, diablo.
Y cabrón, eso no estaba tan crazy. O sea, estaba crazy en ese momento, en los 80. Ahora no está así.
Ajá.
¿Por qué?
¿Qué cosa?
Como que tú te acuerdas que tú habías dicho como que, cabrón, ¿por qué no se graba ahora? ¿Por qué ahora que hay celulares?
Ajá.
Esto no pasa. ¿Me entiendes? Okay. Como que para los 80, cabrón, todo el mundo. Entrevistaron a un montón de gente, pescadores, comerciantes.
Y todo el mundo había visto algo.
Todo el mundo veía algo. Entonces,
¿en Puerto Rico?
Sí, en Puerto Rico. Wow. En Laja.
Ah, claro, ok.
Entonces,
Sí, yo creo que hay como una pista de ovni, ¿verdad?
Supuestamente.
Una carretera, se llama, la ruta extraterrestre se llama. Y tiene un letrero y todo. Y hay un omnipuerto.
Ay, cabrón.
Bueno, cabrón, hay cosas bien crazy porque el alcalde también estaba en ese viaje por ese tiempo.
Ya.
So, en los 80 era donde estaba en el peak. Hay un sitio que se llama Laguna Cartagena y mucha gente veía cosas salir de la Laguna Cartagena.
Ya.
Ok.
Entonces, cabrón, entrevistan a la gente, todo el mundo veía lo mismo. Las mismas cosas, cabrón. Es como que no sé. Yo no sé si es que se ponen de acuerdo, cabrón, ¿me entiendes? Pero, cabrón, todo el mundo describía más o menos lo mismo. Habían personas también que...
Hay que ver qué estaba pasando en los 80, porque quizás querían tenerle a la gente entretenida.
Tengo una teoría.
O medio había un cojón de psicodélicos, cabrón, a la mano.
Es que, cabrón, era gente mayor, era gente joven, era de todo.
¿Y qué tú te crees que los viejos no se meten hongos, cabrón?
Bueno. Anyway, cabrón, como que yo tengo una teoría.
¿Qué?
Tengo una teoría.
Zumba.
Yo siento Que, cabrón, ya lo no sé si el FBI... Cabrón, hay un tipo en el documental que... Hay un tipo en el documental, hay un pescador en el documental. Cabrón, y el tipo no es un loco. Cabrón, lo más raro de esto es que no hablan como hablamos ahora. La gente en los 80, como que, cabrón, no sé, siento que hablaban más, como que eran más educados. Claro, oye, gente normal, sí, pescado, como... eran pescadores, gente de campo, cabrón, pero una adicción cabrona. Okay. Y yo digo como que, cabrón, me sorprendió, me sorprendió. Entonces, el pescador está contando su historia y él dice como que, mire, tú te has metido problema con el gobierno, con la ley. Y el tipo dice, pues se han acercado a donde mí, y me han dicho... Como mordaza, como que me han dicho como que, mira, tú no puedes hablar de este tema. De esto que tú estás viendo, como que no puedes hablar de esto.
Ah, fuego.
Y él dice que el gobierno federal.
Claro.
Para ese tiempo en la Laguna Cartagena creo que hay, no sé si había algo, una base. Hay un sitio donde tú no podías entrar. Entonces, si tú pasas, pues viene alguien y te dice como que, mira, tú no puedes estar aquí, qué sé yo.
Ya.
Como una base militar que tú no puedes pasar. Y, cabrón, como que hay cosas que tú no puedes decir. Entonces, le siguen preguntando y él, mira, yo no puedo hablar de eso. Como que hasta aquí ya no puedo hablar de nada que tenga que ver con el gobierno. Ni de lo que me dijeron que no hablara, no puedo hablar.
Ok.
Y él, pero nada, ¿estás seguro? Te estamos grabando. Y él, no.
Y como que, ok, ya. Legalmente.
No, es que recientemente, o sea, el tema de los ovnis y de extraterrestres y UFOs... Ahora ha cogido mucho auge porque ahora han empezado a declasificar mucho pietaje de pilotos del Air Force... que están en el Pacífico y ven objetos no identificables, pero que son objetos que no existe la tecnología actualmente en el mundo. Son objetos que no siguen las leyes de la física y la aerodinámica.
Okay.
Hay un footage bien famoso, que obviamente es un footage de radar, pero que tú ves a los pilotos hablando y es una nave que se está moviendo a una velocidad de vehículos que todavía no se han inventado ni en los Estados Unidos, ni en Rusia, ni en China, ni en ningún lugar, y que toma unos giros que no sigue las leyes de la aerodinámica. Ellos dicen que ese vehículo, esa nave, estaba viajando a una velocidad súper súper alta y entonces cambió de dirección inmediatamente, así como ningún objeto puede hacer, y se bajó en el mar. O sea, se sumergió al mar. Y hay footage de eso, pero obviamente pues es un footage en blanco y negro, de radar.
Y de hecho, para el pescador lo que describiera eso. Que él, claro, él decía en el calle donde él estaba, con quién estaba... Y decía, bueno, nosotros veíamos a lo lejos una nave saliendo del agua.
Ajá.
Y el agua salía así y se disparaba para otro lado.
Sí. Vete para el carajo.
No, y ahí yo vi un documental, no creo que lo terminé de ver, creo que era en Amazon. Y tenía testimonio de varios exfederales o oficiales del gobierno que han ido a Roswell. Y un señor lo dijo con tantas palabras que en Roswell tienen aliens preservados. Que han recuperado de accidentes que
se encontraron. Eso es lo de Bob Lazar.
Pues, hermano, no sé. Roswell en Area 51, perdón.
Pues, ahí la historia más famosa de Roswell es de un tipo que se llama Bob Lazar. Sí. Es un tipo que era ingeniero.
Que trabajó para Area 51 y que vio cosas y entonces anda por ahí hablando de eso.
Como que él explica todo, cabrón. El tipo es... Cabrón, es tan específico y tan thorough que, cabrón, es make break de no creerle.
No.
El tipo era ingeniero y él se especializaba en propulsión. Entonces, a él lo contrataron para estudiar algo que tenía que ver con propulsión y todo ese tipo de cosas en una instalación militar. Entonces, como que él le explica todo. Cómo fue que hicieron el recruitment, todos los papeles que él tuvo que llenar, cómo fue todo el proceso para él llegar ahí, dónde se montaba, a qué hora.
Las cosas que veía.
La rutina, todo. La gente con... O sea, era algo bien específico.
Sí.
Y el cabrón dice que él entraba a la instalación militar y él veía puertas de hangares abiertas y había naves espaciales, una al lado de la otra, y ahí tenían hasta la bandera de Estados Unidos.
Sí. Claro. No, o sea... durante la administración pasada, del presidente pasado, que no lo voy a nombrar, él creó una nueva agencia de las Fuerzas Armadas que se llama Space Force.
Exacto.
Que hicieron hasta una serie.
O sea, ¿tú crees que esa agencia se creó porque sí? No, se creó porque hay información confidencial clasificada que el gobierno claramente entiende que estos objetos... pueden ser potencialmente un riesgo.
Pero ¿y ustedes creen que también hay como que, por ejemplo, el internet, que estuvo muchos años que existía y no todavía el público no sabía que eso existía? ¿Ustedes creen que haya como que naves espaciales que han sido creadas aquí. ¿Me entiendes?
Lo que dicen es que las que hay las han recuperado o las tienen en su posesión porque las han recuperado de algún sitio. Como que se estrellaron. Lo famoso de Roswell es que se estrelló una nave ahí y la recuperaron y la estaban disectando, básicamente.
¿Cómo es que se dice eso? Backwards reverse engineering.
Reverse engineering. Entonces, el tipo este Bob Lazar, él estaba estudiando el motor. Como que él no estaba la nave, él dice que él tenía el motor. Que era una esfera y tenía un cubo. Y cuando tú metías la esfera en el cubo,
prendía.
Se apagaba la gravedad. Es lo que le explica.
Ah, wow.
Entonces, lo gufiado de Bob Lazar es que él dice que hay un... como que un... ¿Cómo se llama? Cabrón, se me fue.
¿Un qué? ¿Una nave?
No, como que un... El nombre de un...
¿Un hangar?
No, un átomo, como que...
Okay. Una molécula.
Un elemento. Okay,
okay. Un elemento.
Okay.
Había un elemento que no existía.
Ah, oh, diablo.
Y él lo dice antes de que se descubra el elemento. El M115 creo que es que se llama.
Él lo menciona y después
él lo menciona. Con el tiempo después es que se descubre y le ponen el nombre. Y él ya lo había dicho.
Qué casualidad, ¿verdad?
Y cabrón, y eso le dio a él una credibilidad de puta. Salió en Joe Rogan. Cabrón, no, y él salió en Joe Rogan y él da toda la historia en Joe Rogan. Y él está mega bactripeado. Él dice, mira, esto a mí me da dolor de cabeza contar estas cosas. Pero, pues, el tipo del FBI lo ha perseguido. Le ha reideado la casa, cabrón. Bueno.
Y a veces me veo en el viaje y pienso como que, ¿qué pasa si no son aliens? Como que, ¿qué pasa si no son seres de otro planeta, pero son seres de otro tiempo? Eso es lo que nosotros en el futuro... tratando de
arreglar algo.
Hay una serie que darnos una señal de algo. Pero como que pensar que si la tecnología es tan avanzada que pudieron venir acá, pues probablemente pueden viajar el tiempo inclusive. O sea...
Sí.
Hay fotos de fotos viejas. Por ejemplo, que sale gente con...
Sí.
Cabrón, eso está tan claro.
Time Traveler, photos. Sí. Y sale gente hablando ni que por celular en los
1800. O con ropa como que no pega con la época.
Sí, en los 1800 y alguien con hablando de un celular.
Yo pienso que es súper real.
Sí, tiene que serlo.
Papi, yo tengo una historia. Mi papá tenía un amigo que trabajaba en el yunque. Uh-huh. Y yo recuerdo cuando chiquito que todavía es la hora que yo me quedo mordido porque nunca preservé esa foto. Que tenía mi papá murió, yo no sé dónde la guardaba, o yo qué sé yo qué. Y era una foto, yo la recuerdo cuando chiquito, era una foto revelada. Y era un doctor, supuestamente, en una oficina en el yunque, lo que sea, una camilla. Y había un fucking alien ahí, bro. Y era cuerpo...
El yunque es una reserva federal, sí, bro.
Y el amigo de tu papá era el doctor.
Yo no me acuerdo si era el doctor, pero yo me imagino.
Diablo.
Papi, y era bien hincho, bien venoso, flaquito y cabezón.
Ajá. Y siempre hacen la caricatura del alien siempre es la misma. Eso no puede ser casualidad.
Ajá.
Caramba, siempre lo hacen con la cabeza grande, con los ojos grandes, flaquito, con las manos así. No puede ser
casualidad. Caramba, mira mi teoría. Mi teoría es que trataron de experimentar con estas naves en Puerto Rico. Como que es un territorio. No estamos haciéndolo en... Como que yo siento que el ego americano es como que esto no es American people. Esto es como que estamos utilizando a los puertorriqueños como que islita para probar a ver cómo es que funcionan esas vainas allí. Si ellos lo ven bien y si no, pues también. Y si lo ven, pues vamos a ver cómo reaccionan.
Y he escuchado mucho eso de que el yunque era... De hecho, yo creo que hay un libro que se publicó aquí de todas las razones, ¿sabes? Toda la información que hay en relación a el yunque siendo como que este lugar de...
Pues claro, mira la Marina. La Marina estuvo un montón de años en Vieques, bro, bombardeando ahí al garete. Eso, ¿tú te crees que ellos... Supuestamente en Puerto Rico, ahí en Viejo San Juan, hay un port de submarinos nucleares.
Diablo.
Para la Guerra Fría, cabrón. Si tú te das cuenta, la posición de Puerto Rico, cabrón, estaba perfecta para... Cabrón, era... ¿Qué hay entre medio de Europa y Estados Unidos? Cabrón, un lita ahí perfectamente puesta, cabrón. Pasa cualquier cosa, estamos ahí.
Sí, cabrón, no. Puerto Rico siempre ha sido como un... Cabrón, una ubicación de... ¿Cómo es que se dice?
Estratégico.
Para probar pendejase. Los anticonceptivos en mujeres empezaron aquí en Puerto Rico, si no me equivoco. Uh-huh. Y lo del COVID, las vacunas empezaron aquí también. Como que al igual que un montón de otras cosas.
Ah, ya te trajeron la del mono.
Sí, pues tienes que ser gay.
Y supuestamente experimentaron con gas naranja aquí.
Cabrón, para... eso está bien estúpido. También, como que quién está tomando estas decisiones. ¿Cómo que tienes que ser gay para pa ponerte la vacuna?
Yo sé, cabrón. A mí
¿en qué año estamos, cabrón?
A mí eso me mindfuckió, cabrón.
Cabrón, esta gente no sabe que las relaciones heterosexuales también tienen sexo por el culo, cabrón. Como que esto... como que sexo anal es bastante común, cabrón. Y me va a decir a mí que tienes que ser...
Sí, pero sí. Es el ano masculino.
Sí. Pues cabrón, hay mujeres que les gusta penetrar a sus machos sí, por el culo también.
Yo creo que son los pedos.
¿Tú crees que se sentiría como que si tú solo metes un culo a un hombre y una mujer, tú puedes identificar cuál es cuál?
Buena pregunta. Buena pregunta.
¿Será la misma pared?
Sí.
Puede ser. ¿Más rígida?
Sí.
Maybe tiene más toño.
Más poroso.
Sí, tiene un toño. Tiene un toño y la otra tiene una bicicleta.
Mira, nos fuimos un viaje, cabrón, volviendo al género. Hay ahora mismo... un fenómeno de que... esto siempre ha pasado, pero como que en las redes está como que saliéndose de control que los fanáticos brincan a las tarimas, cabrón, o tiran celulares, o como que qué implicaciones legales tiene esta vuelta, cómo se protege al artista o el mismo
show. Yo siento que las redes crean una cultura de copycat.
Full.
De lo que yo veo, lo voy a emular. Y entonces, tan pronto uno se trepa en tarima...
se jodió.
Ya tú sabes que en esa gira vas a tener a alguien trepándose en tarima en todas las fechas. Y es una posición bien comprometida para el artista porque ¿qué va a hacer el artista? Uh-huh. ¿Te voy a empujar? ¿Te voy a ignorar?
Sí.
¿Te voy a tratar la seguridad? No, yo estoy frente a miles de fanáticos. Yo tengo que hacerme el tipo más buena gente del mundo. O sea, te tengo que abrazar, tengo que darte el micrófono para que cante. Uh-huh. Y entonces los artistas dicen, los fanáticos dicen, ¿ves que eso le gusta? Mira cómo él trató al otro ahí. Déjame ver, déjame conseguir mi momento, déjame abrazar, déjame tirarme un selfie. Y entonces el artista está en una posición en donde no gana. Porque si le paro el caballito, ahí soy van a decir que soy un bicho. Van a decir no me gustan mis fanáticos. Pero si no te paro el caballito,
puedo estar en peligro sucediendo. También.
Y mira lo que pasó con... Bueno, para mí esto empezó...
¿Te acuerdas de Akon?
Claro. Él tiró, cabrón. Lo tiró.
Él tiró un fanático.
Así. Sí,
papi. Lo cogió y lo tiró para el público para atrás.
Hey.
A fuego.
Está durísimo.
¡Cabrón!
De hecho, una vez yo estaba en un concierto en Filadelfia. Fuimos a ver a Lupe Fiasco y antes de Lupe Fiasco le abrió Trey Songz.
Yeah. Okay.
Y había, parece que un... Y era un concierto de universidad y había un fanático que lo estaba heckling. Desde el público, pero estaba ahí, tú sabes, en primera fila. Trey Songz se bajó de la tarima, le metió una prendida al fanático, se montó en tarima de nuevo y continuó su show.
Diablo. Para el que no sepa, un heckler es que te está diciendo, tú eres una mierda, bájate, cállate, porquería.
Y después me imagino que le llegó...
No, y después la seguridad votó al fanático y el tipo siguió el show y casi nada. Tú puedes buscarlo.
Le habrá llegado una carta legal.
Ah, full. O sea, fácilmente le tuvo que haber llegado una demanda porque eso es, o sea, low hanging fruit. Eso es fácil. Eso es una agresión ahí. Todo el mundo lo vio. Tienes testigo, tienes cámara, tienes un artista que es una figura pública que no va a querer que eso se forme mayor papelón. Eso te va a transar. Eso es fácil. Pero anyway, volviendo. Para mí, el miedo que muchos entertainers están sintiendo, no solamente músicos, yo pienso que se aceleró con la bofetada de Chris Rock. La bofetada de Will Smith a Chris Rock cambió la manera en que los performers, ya sea stand-up comedy, eres un artista de teatro, eres un artista musical, cambió la manera en que ellos se sienten en tarima. Porque ahora tienen el miedo de que si un fanático, especialmente los comediantes, si hay alguien que no le gusta el chiste que yo hice, si hay alguien que se ofendió, pues la persona se puede trepar, se siente empoderada de decirte o de cometer alguna acción. Y eso también tiene un poco que ver con el cancel culture, con el wokeness, porque la gente pues está un poquito más sensitiva a los chistes. Uh-huh. Anyway, par de semanas después de los Oscars, se trepa Dave Chappelle en... Quiero decir que es el Hollywood Bowl en Los Ángeles. Maybe no lo era, pero estoy casi seguro que lo era.
Okay.
Y estamos hablando que en ese show estaba Chris Rock, estaban muchas celebridades, creo que Kim Kardashian, había mucha gente ahí.
Yeah.
Y se trepó un fanático en la tarima con una cuchilla para apuñalar a Dave Chappelle. Gracias a Dios no sucedió nada. Pero es el mismo fenómeno de que si no me gusta el chiste, si no me gustas tú, pues yo voy a dejarte saber. Y esa barrera antes no se había roto hasta que Will Smith la rompió. Y yo creo que ese fenómeno ayudó a que ahora los artistas se sientan, los fanáticos se sientan empoderados a treparse en tarima. Y entonces con las redes sociales, pues este se copia. ¿Qué sucede? Eso crea un sinnúmero de riesgos para el equipo de producción, para el artista, para los propios fanáticos, la seguridad, el venue. Y como te estaba comentando ahorita fuera de las cámaras, el artista contractualmente, si tú eres un artista como Bad Bunny y tienes tremendo equipo legal detrás tuyo, tú tienes una cláusula en ese contrato que dice: al momento en que yo me sienta amedrentado de cualquier forma, sea por un fanático, sea por alguien de backstage, sea por algún equipo, yo puedo cancelar el show, me quedo con el depósito, tú me pagas entero. Y eso es algo que yo programo en mis contratos de booking.
Ya.
Que no es solamente si un fanático se me trepa en tarima. Es si yo veo que hay una pelea, cancelo el show. Si yo veo que en la fila del evento se está formando algo, cancelo el show. Si yo veo
que... ¿Quién está a cargo de seguridad? ¿Es el artista o es la producción? ¿O es los dos? ¿El artista tiene su seguridad privada en el show?
En el booking, usualmente, y esto puede variar, particularmente cuando estamos hablando de pues, giras internacionales, que tienes que tener pues equipos en distintos países, en distintas jurisdicciones. Usualmente, si yo soy un artista, pues yo trabajo a través de mi road manager, por ejemplo. Y mi road manager es quien se va a encargar de hacer las conexiones en la localidad para asegurarse que todo corra. La transportación, el lodging, la comida, la dieta, las entrevistas, la prensa. El road manager pues también va a estar manejando. Obviamente el manejador tiene que ver y si eres una disquera pues también hay planificación. Pero el road manager corre con muchas de esas cosas.
La logística.
Exacto. Entonces el road manager va a decir, ok, necesitamos tanto de seguridad. Necesitamos tantas personas de seguridad y esas personas van a estar desde el momento en que salimos del hotel hasta el momento en que nos bajamos de tarima y regresamos al hotel luego. Y entonces se especifica todo ese tramo y entonces tú dices, tú especificas qué es lo que va a estar haciendo la seguridad y qué puede hacer. Y entonces en ese contrato de booking tú también vas a especificar si esa persona de seguridad le tiene que meter las manos a alguien o tiene que detener a alguien o tiene que defenderte de alguna forma, ni la persona de seguridad ni el artista va a ser encontrado responsable por cualquier incidente que ocurra.
Ok.
So, el equipo...
Ya ha pasado un montón de veces, obligado.
Sí. Y entonces, para contestarte la pregunta más directamente, es a través de esa negociación que el road manager designa. Yo quiero, porque a veces muchos de estos artistas pues no es la primera vez que van a esa localidad. Pues maybe yo ya he ido a Ecuador un par de veces, o he ido a Perú, o he ido a Chile. Pues ya tú sabes, ah, pues yo quiero tal compañía. Y si tú tienes ya una relación con el equipo de seguridad, pues es un poquito más fácil tú establecer eso.
¿Y quién tiene la culpa si se trepa a alguien y pasa algo?
Usualmente, por lo menos lo que yo trato de hacer para mis artistas es que yo hago responsable a la persona que me contrata. Usualmente puede pasar de distintas formas. Pero quien usualmente contrata es un promotor. Alguien que quiere montar el party. Y estamos hablando, pues, en este caso, pues no pensemos tanto en shows de coliseos y estadios, ya es una producción que usualmente se mantiene bastante in-house porque la compañía ya sea la disquera o el artista y su manejo, pues ya tienen un andamiaje de gira. Y estamos hablando ya de docenas de miles de fanáticos. Vamos a hablar de artistas pequeños, artistas medianos, que es más o menos lo que tú ves ahí en discotecas, en venues. Típicamente quien hace el evento es un promotor que dice, mano, yo quiero traer a, qué sé yo, quiero traerme a Rau para que venga aquí a que haga un show de discoteca, un Zion y Lennox, mejor.
Ok.
Y yo promuevo el show y yo contrato con el venue. So yo, promotor, voy a donde el venue y entonces yo tengo que pagarle al venue. Yo tengo que separarlo y entonces yo también negocio con el artista. So es el promotor quien está haciendo el negocio de traer al artista al lugar. So el promotor es como quien dice, es intermediario entre el venue y el equipo del artista. Y entonces lo que yo trato de hacer en esos contratos es que el promotor corre con toda la responsabilidad. Si sucede algún incidente con los fanáticos, si sucede algo en donde, por ejemplo, llegamos al camerino y no están las cosas que nosotros especificamos, si nosotros nos tenemos que ir temprano porque sucede un incidente y era un show de 45 minutos, pero lo que pudimos tocar fueron 35, el promotor te voy a hacer responsable para que nosotros no tengamos que responder.
Ok. Eso no es la seguridad.
Bueno, hay una línea fina porque, por ejemplo, si yo soy un personal de seguridad y yo tengo que cometer un acto violento en defensa de mi cliente, pues eso no se entiende que rebasa mis responsabilidades. Sí, porque son parte de mis responsabilidades. Yo tener que poner presión y tener que poner orden. Sin embargo, si ese agente de seguridad está backstage y se prospasa con una bailarina y hace algún tipo de acoso sexual, pues ya tú no estás dentro de los roles de tu trabajo. So, ahí entonces está lo que se llama, eso no es conducta negligente, es conducta intencional. Y tú hiciste algo, tú causaste un daño que no era parte de tus responsabilidades de trabajo.
Y el que venga un fanático y el de seguridad que se supone que estuviera parado ahí, está mirando para el carajo y viene el fanático, aprovecha y se trepa y pasa algo, vamos a decir que apuñala al artista, claro, por decir algo. Es culpa del de seguridad, claro, que tú no estabas pendiente, no estabas haciendo tu trabajo.
Sí, como parte de la contratación, cuando yo contrato el equipo de seguridad, pues eso va a ser un contrato entre la compañía de manejo, por ejemplo, y la compañía de seguridad, y yo voy a asegurarme que cualquier lapso en tu juicio o en tus responsabilidades, voy a hacerte responsable. Pero de nuevo, o sea, todo esto es contractual. O sea, debes tener un equipo que en verdad esté pensando en muchas de estas cosas. Porque muchas de estas cosas, por ejemplo, ahora, a raíz de lo que pasó en Astroworld, en el Astroworld Festival, ya yo estoy programado para incluir unas cláusulas que antes yo no incluía. Por ejemplo, antes pues tú pensabas eso, que se trepe alguien en tarima y me hagan responsable, o que se me caiga un foco y yo me haga tengo un injury. Pero ahora tú tienes que pensar, diantre, ¿y qué pasa si hay un crowd surge en donde los fanáticos están tan eufóricos y vienen y sucede algo? Y uno tiene que pensar en todas las eventualidades de cosas que pueden pasar. Y Astroworld fue como que un antes y después.
Pero viste, tú vieron el documental que se ve en Netflix hace poco de Woodstock. Creo que fue Woodstock
99.
Que eso fue crazy.
Un descontrol.
Sí, básicamente eran 3 días y ya pues, el último día, claro, los fanáticos estaban bien aborrecidos y destruyeron todo, todo.
Cabrón, fuego,
tienda, destruyeron todo.
Algaro.
Sí, hombre. Violaron un montón de gente.
Diablo.
O sea, cabrón, eso fue crazy.
Bueno, como Fire Festival.
Ese mismo flow.
Que a mí no fue que pasó algo, fue que no pasó. O sea,
y eso fue una cogida de pendejo también. Ajá.
Que como que hicieron...
Promocionaron party.
Y no había ningún party.
Y la gente llegó y no había ningún party.
Claro. Bueno, pero era como... Se promocionó como este party de lujo en una de las... Creo que eran como las Bahamas o algo.
Una isla privada. Isla. Un party de una isla privada. Y llegaba y había lodging, había todo. Cabrón, comida, estadía. Un montón de artistas promocionándolo. Babies, cabrón. Tú veías una cosa como que ya esto hasta el cabrón. La gente compró y cuando llegó...
No había
cuando
nada.
Yo lo que tenían eran como estas casetas que parecían como casetas estas de Médicos Sin Fronteras, que eran como unos cots, matrecitos. Y la comida era como que unas lascas de pan con lechuga y queso.
No.
Y lo que te prometieron que tú comprabas, que si decía una suite o decía, cabrón, como que habían diferentes paquetes. Ajá. Te prometían unas cosas lujosas, cabrón. Ya, y no, pa.
Sí.
Mira, ok, hace un par de meses, yo no sé si ya un año, pero salió a la luz el revuelo de Zafaera que samplearon a Missy Elliott. Uh-huh. Y entonces como que eso de samplear canciones en pistas, otras canciones que ya han salido, o otras pistas, pues es como que bastante común.
Uh-huh.
Pero en ese caso, pues entonces resultó que la pana cogió la gran mayoría, el porciento del tema.
Uh-huh.
¿Cómo tú puedes hacer eso legalmente?
Claro. Es sorprendente porque uno se imaginaría, y no conozco, ¿verdad?, el funcionamiento interno del equipo de trabajo de Bad Bunny en ese tema como tal, pero lo que se dio a entender fue que nunca se le preguntó a ella el permiso para poder utilizar ese tema,
okay,
para poder utilizar ese sample en esa pista de Zafaera. Se supone que previo a que tú saques tu tema musical, tú tengas todas esas licencias cleareadas. De hecho, cuando tú contratas con tu disquera para el contrato de grabación, que es el que va a crear el álbum, al artista usualmente se le da la responsabilidad, la obligación de que los temas estén libres de cualquier reclamación. Si tienen un sample, que usualmente a las disqueras no les gusta tanto trabajar con sample por eso mismo, porque se tarda el proceso de clearearlo. Pero en el contrato...
Y tienen que dar por ciento también.
Exacto. El contrato de grabación para un álbum, por ejemplo, le va a pedir al artista a que le certifique en ese contrato que lo que yo te voy a entregar está libre de cualquier gravamen o cualquier reclamación que puedan venir, o si hay alguna reclamación que se haya resuelto o que tú tengas las licencias, y que si surge cualquier pormenor, si surge cualquier situación que vaya en contra de eso que tú me certificaste, tú eres el responsable. Porque la disquera estaba bajo la impresión de que ya tú tenías todo eso set y por eso te dan el adelanto, por eso te dan el production budget.
Pero entonces le zafó a mucha gente, Dios.
Ya, eso es lo que
voy. Entonces le pasó a mucha gente.
Eso es lo que
al
voy.
Productor específicamente, que es el que hizo la pista, y sí, sabe sí, lo que se amplió.
Lo que pasa es que también yo pienso que, por ejemplo, porque ahí lo que usaron fue el tan taca taca tan tan taca. So, es como que un sonido que han usado, pero...
Claro.
Y entonces yo pienso que lo que pudo haber pasado es que en el proceso de producción lo vieron como usar un dembow. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Como que
totalmente.
Como usar algo totalmente. Que ya se ha usado tanto que es como que no ha pasado.
Quizás los productores pensaron, ah, es que eso es un sonido universal, como tin, 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 tin. Como que alguien es dueño de eso. Otra cosa que era lo que pensaba que iba a decir, que cuando se trata de estas producciones, o sea, esta gente está produciendo el álbum, en 48 horas la entrega y ya está en las plataformas digitales porque el ciclo es bien rápido, quieres sacar un álbum sorpresa, lo trabajaste a última hora y tú crees que en 48 horas tú vas a negociar un sample. Eso toma meses. O sea, yo estoy negociando samples que la disquera se tardó 4 meses en contestarme para darme un rate para el sample, y usualmente son rates súper elevados. Sí. So, lo que me sorprendió más que nada fue que, por lo menos a la vista de la persona, una persona que no estuvo envuelto en el negocio, no pareció que ellos clearearon esos samples. Y estamos hablando de el artista número uno del mundo. Tú pensarías que se hubiese pasado por ese proceso. Y entonces, si le pasó a ese artista, imagínate todos los samples que andan en la calle sin clearear. ¿Qué sucede? Cuando único vienen a tocarte la puerta es cuando hay chavo.
Cuando tú
bien, vas exacto,
cuando pegas en la China.
Yo. Oye, yo le hice un tema a que by the way, el único tema con el que he llegado a los Billboard americanos. Yo le hice un tema a Cat de Luna. ¿Te acuerdas de Cat de Luna? Con featuring Jeremiah. Tú me puedes creer que ella siendo la artista principal no está en el split sheet.
Porque
el coro que usaron. Es un coro viejo que dice, oh, what a night, what a night. Entonces, es un coro viejo y esa gente, papi, se ha quedado con el casi 70% de todo.
Eso está
cabrón. Y a mí me impresionó, nunca había visto eso. La artista principal no está en el split.
Claro. Sí. No, y eso es uno de los issues. Yo quisiera que exista, por ejemplo, que tú a través de Spotify, porque Spotify es una plataforma para consumidores. Tú vas, tú creas tu colección, tú tienes tu playlist y tú lo... Pero... que Spotify tenga como una funcionalidad para productores. De la misma manera que tú buscas la música que tú quieres escuchar, tú como productor puedes tener tu perfil y así te comunicas con otros productores.
Te escuché hablando de eso también allá en el...
Exacto, lo tocamos un poquito. Porque ahora mismo la manera en que tú buscas un sample es súper wild, wild west. Tú tienes que escribirle a la disquera y a veces la disquera es solamente una de las personas que tiene los derechos. Entonces tienes que escribirle a todo el mundo y a veces la compañía, la disquera cerró. Me viene una disquera que pegó del rock en los 90, pero ahora no existe. Entonces si no encuentras ese sample... Nunca vas a poder utilizar ese sample. Y entonces lo que siempre pasa, que a mí yo entiendo, los artistas quieren buscar una manera de hacer chavos, pero cuando tú le pides un permiso para utilizar un sample, usualmente te dice, ah, ok, quiero utilizar mi sample, pues dame 10 mil pesos adelante y dame el 50% de las regalías que genere el tema. Es como que, mira, soy un artista independiente, quizás el tema no va a generar tantos ingresos, quizás es algo súper boutique. Y entonces... Exacto. Ellos tienen el derecho porque la ley de copyright se los permite, pero debería haber como un sistema un poquito más uniforme para que ya existan los rates. Tú puedes poner como que, mira, pues el tema va a tener esto de circulación, esta es la cantidad de segundos que va a tener el tema, y tú pones el rate y así se intercambia.
Tú dices rates fijo. Que tú entres en una plataforma donde esté todo ahí ya y puedas usarlo.
No, y tú sepas cuánto más o menos. Oye, pero una buena pregunta que yo como productor siempre he tenido la duda, ¿verdad? Y nunca lo he confirmado ahí. Que tú sepas cuántos segundos tú puedes usar de un sample sin entrar en problema legal. Porque yo creo que ahí...
De hecho, ahora, en este ciclo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, van a atender el caso que potencialmente va a decidir esa pregunta.
Duro.
Y es lo que tú estás hablando es lo que se llama el uso transformativo de la obra. ¿Cuánto nivel de transformación yo le tengo que dar a la obra para que ya se considere que puede ser un uso justo para que yo no te tenga que pedir permiso? Para contestarte la pregunta, no hay una regla de oro.
No hay.
Porque, por ejemplo, en el caso de Zafaera, era un sample cortito. Tin, ti, 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 tin. Pero es la esencia. Es una parte bien reconocible de la canción. So, si tú puedes tener un segundo, pero si ese segundo es el corazón de la canción, que todo el mundo cuando reconoce, la escucha, va a reconocer de dónde origina, pues ya tú le estás sacando esa esencia, por más pequeño que sea el sample. So, no hay una regla de oro para eso. Técnicamente, si tú le copias a alguien, si tú le sacas a alguien su obra, sus derechos de autor, pues tienes que pedirle permiso, al menos de que aplique el fair use, que es como quien dice crítica, academia, comentario, noticia. Y también uso transformativo. Y el uso transformativo es cuánto yo puedo transformar un sample. Por ejemplo, yo le cambio el pitch, yo lo chopeo, yo le hago screw, yo le pongo chipmunk.
Eso lo hacen en YouTube para que el algoritmo no lo...
Exacto, para que el algoritmo de Content ID no lo reconozca.
Exacto. Okay.
El caso ahora que va a decidir esto, potencialmente, es el caso de la sucesión, los herederos de Andy Warhol en contra de una fotógrafo que tomó unas fotos de Prince.
Okay.
Y entonces Andy Warhol cogió la foto de la fotógrafa de Prince y él hizo lo que hace Andy Warhol, que lo que hacía, que era pop art, que coge, le cambia los colores, hace los repetidos en distintos colores. Entonces la pregunta es, espérate, la fotógrafa dice, tú me violaste los derechos, Andy Warhol, porque tú no transformaste esa obra, tú lo que hiciste fue cogiste mi obra y le pusiste un color. Y Andy Warhol dice, no, espérate, yo lo transformé porque ahora yo utilicé tu obra y ahora yo le puse un propósito nuevo porque yo estoy utilizando tu obra para crear una conversación de crítica, para hacer un comentario social sobre el artista.
Y entonces, no para monetizar.
Y entonces, nunca, por lo menos hasta el momento, se había determinado cuál es el nivel de transformación que le tienes que dar a la obra para tú poder ya superar que no es un sample crudo, que ya le di otro uso. Si tú le puedes probar a la corte que le estás dando un uso transformativo, eso ayuda a que la corte diga que es uso justo. No son todos los criterios, pero es uno de los criterios. Pero nunca sabía, hasta el momento, todavía las cortes no han querido entrar en decir una regla. Porque al final del día eso no es una pregunta legal, es una pregunta artística.
Sí,
los jueces no son y los abogados no son las personas quienes tienen la capacidad de decir cuál transformativo o no es, porque es una cuestión de gusto, es una cuestión de contexto, es una cuestión de cuál es el motivo creativo que tiene la persona. Entonces la manera en que se resolvía es que se resolvía caso a caso. Y caso a caso los jueces se tenían que poner a decidir si esta obra se transformó o no, y los jueces no son las personas que tienen, por lo general, la capacidad de decidir esto. So, ahora, hopefully, el tribunal puede establecer un test, un análisis que diga, ok, estos pasos se siguen para determinar si la obra se transforma o no. Y si eso sucede, ya los artistas van a tener mucho más certeza de decir, ok, si yo sigo esta fórmula, pues entonces pues ya estoy libre de potencialmente una responsabilidad. Pero la pregunta sigue siendo la misma. O sea, vamos a poner en manos de jueces y abogados preguntas de creatividad.
Sí,
eso,
exacto,
puede ser bien peligroso.
Pero en el caso de Zafaera, lo que se está usando es parte de la pista.
Uh-huh.
O sea, en este caso el
cantito.
Exacto. En este caso, ¿Missy Elliott fue la que hizo la pista?
No, Timbaland.
Timbaland.
¿Me entiendes? Pues entonces, ¿por qué Missy Elliott es la que se está llevando?
Me imagino que es la dueña del máster.
Exacto. La disquera.
So, Timbaland no tiene el...
Maybe él fue a Work for Hire.
Tacho, si fue Work for Hire...
Está el caro.
Es un temazo así, lo dudo.
O maybe tiene por ciento. Missy Elliott es la que distribuye ese por ciento. Como que, ah, no, Timbaland tiene tanto, yo tengo la mayoría, los de la disquera tienen
por
tanto.
Por lo general, la disquera es quien se queda con ese tema. No sé en el caso de Missy Elliott si ella estaba en un nivel súper alto que pudo negociar con la disquera que ya se queda con los masters, pero por lo general es la disquera que se queda con los masters.
Hubo después una discusión por Twitter, que Missy Elliott empezó a hablar con los fanáticos, ajá, de esto, porque le estaban tirando la mala a ella.
Y con Jowell.
Uh-huh. Y Jowell también le contestó. Y ella dijo, mira, él está mintiendo. Técnicamente dijo
la estadística. Sí, porque Joel dijo que ese, ah, no, que se quedó con que si con
99%. Yo tengo 1%, Joey Randy tiene 1%, Bonnie tiene 1%, Ñengo tiene 1%. Y ella dijo, y Missy Elliott tiene un 90 y pico. Tú sabes, y ya dijo, eso es mentira. O sea, yo realmente lo que yo tengo del tema es como un 20 y pico, 30 y pico, creo que fue que ella dijo.
Ya. Cabrón, yo pienso que eso se soluciona con el blockchain.
Sí, que todo el mundo tenga ya...
Que se vea el origen. Espérate, yo quiero usar este sample, déjame buscarlo. Cabrón, blockchain.com, pan, sample of qué sé yo qué carajo, pan, y te sale, cabrón, este es el dueño, lo tuvo esto, pan, originó aquí.
Sí.
Claro, eso, totalmente. Eso es lo que viene.
Sí. Eso estaría hijo de puta.
Sí, ¿no?
O que hay un rate fijo por
eso es lo que
por la cantidad, exacto. Como que tú digas, me lo usé, qué sé yo, 5 segundos de tu canción, pues el rate por 5 segundos es tanto.
Es lo que llega al blockchain.
Mira, me dijiste, estábamos hablando cuando llegaste del campamento de Skeptic.
Oh, sí.
Háblame de eso. Lo vi en Twitter, leí más o menos, como que no estoy seguro. Lo que yo entendí fue que básicamente va a ser como un Airbnb, donde si tú eres un artista, un productor, puedes llegar y van a ser como 3 pisos. En cada piso de ese Airbnb van a estar produciéndose diferentes temas que eventualmente lo que se produzca en ese campamento se va a utilizar para un álbum colaborativo.
Eso es así. Te estoy buscando ahora la lista para decirte con propiedad quiénes son los... ¿Dónde?
Pero cabrón, esto está abierto a como que a todo el que quiera ir para allá. Hay una entrada. ¿Cómo es esa vuelta?
No, hay un roster. Okay. Van a ser... de hecho, va a ser en Humacao.
Yeah.
En una propiedad que estamos, tú sabes, preparando para el campamento.
Okay.
Se llama Skeptic Camp. Entonces, van a haber 3 pisos. En cada piso va a haber un conjunto tanto de productores, compositores como intérpretes. Va a estar Skeptic, Rey Chinchillo, va a estar un artista de Filadelfia que vamos a traer que se llama Tracy Hamlet, va a estar Ortiz. Y van a haber 3, básicamente, estudios que se van a montar en la casa. Y se va a estar produciendo todo el fin de semana. Con la expectativa, ¿verdad? Con el objetivo de que al final del campamento tenemos un set 6, 8 temas, que entonces estamos listos para llevar al mercado, estamos listos para presentárselo a disqueras, distribuidoras, para que entonces inviertan y le den la distribución y le den el auge. Pero es un modelo que me gusta que se está dando, porque no solamente fomenta la creatividad y la comunidad, sino que vuelve a ponerle en manos a los artistas independientes lo que usualmente lo tienen las disqueras. O sea, en los campamentos de compositores y productores, tú ves que son las disqueras que, pues, tienen contratos de publishing con productores y con compositores y dicen, mira, métanse todos ustedes aquí, creen estos temas, pero ¿qué sucede? Por lo general, esos temas terminan perteneciéndole a la disquera.
Exacto.
Y la disquera puede hacer lo que ellos quieran con ellos. En este caso, pues, es una comunidad de artistas independientes que están juntos creando un proyecto y que el proyecto, entonces, ellos mismos son los que van a poder llevar eso al mercado y moverlo.
Pero es como que esto está abierto a los fanáticos, para ir.
No.
No, hay ya una selección, y este es el primero de muchos. So, van a haber otro ciclo.
Okay.
Ya hay 3, en cada uno de los estudios ya se hizo la división de productor, compositor e intérprete.
Ya, sí, que lo que yo vi fue un post él anunciando que eso va a estar pasando para eventualmente hacer un disco.
Yeah.
Sí, pero la expectativa es que una vez se haga este, pues se haga el otro y que sea con otros artistas.
Duro.
Y lo que me gusta en particular de de esta versión, por lo menos la que se va a estar dando ahora del 2 al 4 de septiembre, es que son artistas independientes, pero que son artistas independientes que están ahí en la raya entre... porque son urbanos. Pero no es full reggaetón. Es como un poco de hip hop, un poco de R&B, ritmos tropicales, que pues es como otro grupito dentro de la industria que yo creo que va a crear un sonido bien único y que son colaboraciones bien eclécticas, porque esto no son que son gente que están acostumbrados a grabar juntos todo el tiempo. Nosotros la manera en que lo estamos estructurando, y mayormente Skeptic en realidad, es que tú estés creando nuevas colaboraciones, nuevas fusiones, nuevos sonidos. Y me gusta porque, por ejemplo, Rey trabaja mucho lo que es la cumbia. Sí. Skeptic trabaja mucho la música electrónica y le gusta como que samplear el mambo. Tracy es R&B. es este hip hop, es inglés. So, Ortiz obviamente también tiene influencias de house y obviamente también ha producido para el género. So, es muy variado.
Cabrón, esa gente se come...
Yo tengo que estar pendiente para colarme en el segundo.
Cabrón, sí, no, suena hijo de puta. Esa gente, cabrón, llega a colarse en una bolsa de hongo y se jodió, cabrón. El Airbnb se va a salir una bomba, cabrón.
Pero está bufiado esas fusiones, cabrón. Sí, como que imagínate un artista urbano cantando algo de house, como hizo Villantillano, con Bizarrap. So, cabrón, está bufiado.
Sí, la verdad, los campamentos son duros. La vibra corre bien, cabrón, mano. Sí. La creatividad.
Cabrón, y yo siento que también la gente está esperando algo nuevo.
Sí, yo siento que...
Le gustan las fusiones, cabrón. Quieren ver algo nuevo.
Sí. I mean, y estamos en una época bien buena del género. Yo creo que ya... O sea, cada cierto tiempo tú ya ves...
Un cambio.
Ya identificas la nueva generación. Uh-huh. Y yo siento que ya estamos en un punto en donde ya nosotros sabemos quiénes son los nuevos que están subiendo. Obviamente, los que están por subir todavía no se han identificado, pero estamos en una época ahora... en donde ya se identificaron quiénes son los herederos del género o los que están puestos para empezar a subir de escalón. Sin embargo, yo todavía pienso que a pesar de que sónicamente, y tú como productor quizás puedes tener la misma o otra opinión, pero aunque sónicamente hay una gran diversidad de sonidos en el género ahora mismo, hay mucho house, hay obviamente el dembow, el R&B, el drill, el trap, o sea, hay diversidad de sonidos, pero... En cuanto a diversidad de propuestas, yo pienso que todavía las propuestas urbanas, ya sea hip hop, trap, lo que fuese, todavía se sienten demasiado apegadas al reggaetón. Y yo siento que hace falta, y por alguna razón como que presiento esa ola a venir, como para cuando el 2016 entró Calle 13, que fue un sonido como tan diferente que hizo a la gente, espérate, tú puedes crear esto y también ser mainstream y también pegar. Porque ahora mismo yo siento que el que quiere pegar tiene que seguir un sonido para así entrarle al oído de la gente, para entonces ir poquito a poco enseñando.
Como siempre ha sido. Sí. Como siempre ha sido.
Pero, sí, hay como un esquema, cabrón. Un patrón a seguir.
Pega con Calle y después pues cosas comerciales.
Sí.
Porque ya tienen la fanaticada. Eso.
Sí. Hacho, hablando de eso, estando allá en Colombia, yo escuché, pero mira, ponían en todas las discotecas, en todas, ponían el tema de Quevedo, es que se llama.
Ah, duro, durísimo.
Papi, pero y la gente, mira.
Y aquí también, aquí está bien pegado últimamente.
Y escuché a Villantillano también por allá.
Qué duro.
Sí, aquí en todos lados, a mí obviamente Bad Bunny, pero aquí, si no es Bad Bunny, es Villano, John Mico. O Isa con Quevedo.
Y
realmente el Alfa
de todo el mundo también está sonando.
Y poco a poco yo creo que Visa es el que está como que metiendo esto del house y lo electrónico, sí, como que...
Sí. Bueno, con ese de Quevedo, papi.
Y el de Villano. El de Villano estuvo bien, mala mía, cabrón.
Un tema súper cabrón.
El de Villano también.
Súper cabrón.
Mira, Edman, para irnos para el carajo, tírate un consejo para los chamaquitos que vienen por ahí metiéndole bien cabrón.
Mano, déjame ver. Deberías suscribirte a Starving Artists para que recibas la consulta más completa de tu carrera. Que muchas veces cuando estamos pensando en la industria musical, pues pensamos, pues regalías, copyright. Pero ahora mismo tú como artista eres empresario. So, tienes que estar pensando en montar tu compañía, tienes que estar pensando en quién va a invertir en mi carrera, porque... Tú no vas a pegar un tema con menos de 50 mil pesos en cuanto a, de verdad, ponerlo a sonar en donde tiene que ir. Y obviamente 50 mil es como el bottom. Uh-huh. Tú tienes que estar pensando en montar tu compañía. Tú tienes que estar pensando en la inversión que tú vas a tener. Tú tienes que estar pensando en tu marca. Proteger tu marca. Un logo. Una frase. Una iconografía. Tú tienes que pensar en cuál es tu equipo de trabajo. Ahora mismo tú como artista, sí tenemos muchas herramientas a nuestra disposición. O sea... Podemos crear, podemos compartir, podemos en las redes sociales generar una comunidad. Pero el artista al final del día quiere estar metido en el estudio creando. So, tú tienes que pensar quién va a ser mi videógrafo y mi fotógrafo y potencialmente mi diseñador gráfico. Quién va a ser mi productor musical que me va a tallar ese sonido, ese metal, esa marca sónica que va a ser consistente para que cuando la gente escuche mis canciones sepa que soy yo. Quién va a ser mi manejador que va a estar conmigo en el día a día. Y obviamente, ¿quién va a ser la persona que va a estar encargada de la parte contractual, de la parte legal? Y así por encima, o sea, relacionistas públicos. ¿Quién me va a llevar al mercado? So, más allá de pensar ¿cómo puedo pegar este tema? ¿Cuánto me voy a llevar de por ciento en los splits? ¿Si me quedo con el máster o no? Que son preguntas relevantes, importantes. También tienes que estar pensando, ok, esto es un negocio como la gasolinera de la esquina. La gasolinera de la esquina tiene su contable, tiene su nómina, tiene que pagar seguro, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar agua, luz. Yo tengo que organizarme igual que esto, porque cuando venga un inversionista, quiere ver que tú estés organizado. Y si no estás organizado, se va a organizar por ti y así mismo, pues, te va a... So, yo pienso que un consejo que le puedo dar a los artistas, además de suscribirse a Start Being Artist, es que tengan esa mentalidad de que ustedes son empresarios como cualquier otro negocio. Y como cualquier otro negocio, siempre van a haber unos denominadores comunes que vas a tener que seguir, que no son solamente los que típicamente piensas relacionados a la industria musical.
Y por más pequeño que sea, porque ahora mismo con las herramientas que hay, cabrón, hay artistas que no son nadie, un día subieron un preview y al otro ya están viajando el mundo, cabrón. Sí. Son como que deberían de tomarlo con seriedad desde el día cero.
Sí.
Y
emprendedores.
Sí. No, y también el hecho de que ahora ya pasamos el punto en donde, como lo que estábamos discutiendo ahorita, tú eres músico, pero también eres influencer, pero también eres podcaster, cabrón, eres empresario.
Te tengo un ad.
Ya.
Have you gone viral?
Eso está duro.
Hit me up, cabrón.
Papi, pero fuiste viral. ¿Cómo está ese TikTok?
Está sólido.
Está sólido. Súper cabrón. No,
ese consejo estuvo
hecho. Hijo de puta.
Gracias.
Sí, la madre ahí, Corillo. Está bien. Aplaudiste tú y después yo. Te deseamos mucho éxito, cabrón.
Gracias siempre por tenerme. En verdad la paso súper bien cuando estoy aquí con ustedes. Gracias,
en verdad, que como que traer a alguien que le pone cabeza a todos estos pollos que andan chocándose, que estamos aquí, cabrón. Como que está cabrón, así que sabes que cada vez que pises PR vienes para acá, cabrón, y vamos a hablar de todo lo que
va
está
pasando. Se van a cansar de verme.
Tira tus redes para que te sigan.
Bueno, Silvino Edward en Instagram y en Twitter. Y Edman PR en Facebook, Silvino Edward 7 en TikTok, Starve Artist en todas las redes, STARV Artist en plural, y starveartist.com si quieren conocer más sobre nuestros servicios. Corillo, los espero, los quiero, los llevo. Duro. Y seguimos metiéndole.
Ya tú sabes que estás escuchando los más influyentes, cabrón. Si no estás suscrito, suscríbete. Si no le has metido a la campana, o meter a la campana con el codo, cabrón. Comenta en la parte de abajo cuál fue tu consejo más, hijo de puta, porque esto fue, cabrón, un episodio de codigazo. ¿Cuántos likes tú quieres en este video?
1,000,000.
1,000,000 de likes obligados, sí. ¿Oíste? Sí. Nos vemos, chorre cabrón.
Qué duro.
Duro.